Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Según datos de la patronal hotelera de nuestra provincia, Sotel, que hemos conocido la mañana de hoy, el mes de julio se ha cerrado con un 84% de ocupación en los establecimientos hoteleros de la isla de Tenerife. Además, también sabemos que las reservas para el mes de agosto están ahora mismo al 83%, con lo que se completa un panorama bastante positivo para el sector turístico. Dicho en términos coloquiales, continúan las vacas gordas para los empresarios del sector turístico, que han visto como además los turistas que visitaron Canarias durante el segundo trimestre de 2024 realizaron un gasto de 4.170 millones de euros, un 11,45% más que en el mismo periodo del año anterior. Son datos de la encuesta que elabora el Instituto Canario de Estadística, el ISTAC. Pero esta realidad tiene una doble cara y también tiene la más negativa. La más negativa para muchos es la de la importante subida de precios que está imposibilitando que muchas familias canarias puedan pasar sus vacaciones en instalaciones hoteleras de las islas. Una subida importante que el presidente de la CEO en Tenerife, Pedro Afonso, ha achacado a la acusada subida de costes.
Los gastos turísticos y de ocio suben en los meses de verano porque hay más demanda y obviamente cada vez hay más cargas regulatorias y cada vez hay más costes más elevados, por lo cual exige que estos servicios, tanto de hotelería como restauración, incluso el comercio, tengan que subir los precios.
Un dato más ciertamente revelador sobre esta última cuestión. 4 de cada 10 familias canarias, unas 340.000 aproximadamente, no tienen capacidad económica, ojo, para irse de vacaciones. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife, y también en agosto en La Palma, en La Gomera y en El Hierro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
En vísperas de la jornada festiva, mañana recuerden, no tendremos la programación habitual. Sí, conectaremos con los compañeros del equipo socio religioso para la transmisión de la misa, como es habitual desde Candelaria. Digo, en vísperas del día festivo, vamos a situar las claves informativas que nos deja la mañana. Lo hacemos de la mano de nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Nos hemos despertado con el susto en el cuerpo. Un conato de incendio ha sido localizado durante la madrugada en una zona forestal por encima de Las Raíces, en el municipio del Rosario. Un fuego que afortunadamente ha sido controlado a eso de las 4:15 de la madrugada. Nos contaba más detalles de la afección de las llamas en la zona el portavoz del servicio de emergencias 112 Canarias, Carlos Santana.
Todo afectó a la zona de Pinocha, en una planta ornamental. Estamos hablando de la zona por encima de Las Raíces, el municipio tinerfeño del Rosario, y fueron técnicos de medio ambiente del Cabildo, del Secopín del Cabildo de Tenerife, bomberos del Cabildo también.
Y a pocas horas de que llegue el pleno del viernes en el Puerto de la Cruz, donde será oficial la salida de la alcaldía del socialista Marco González por la moción de censura del PP, de Coalición Canaria y Asamblea Ciudadana Portuense, los socialistas de Puerto de la Cruz han presentado su malestar hacia su ejecutiva regional y lo han hecho en una carta por considerar una evidente falta de apoyo en todo este doloroso proceso ante la que es sin duda una de las asambleas locales más históricas de la isla. Hoy se iniciará además la peregrinación, como decías, Guillermo, hacia Candelaria para celebrar en la jornada de mañana jueves la festividad de la patrona. Se espera que más de 100.000 personas frecuenten en las próximas horas el Camino Viejo, una de las sendas habilitadas que conecta los municipios de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y El Rosario con el municipio de Candelaria. Otros caminos habilitados para la peregrinación son los de Lomo La Jara, Las Lagunetas, Lomo Centeno y Barranco Hondo, y también otro es el de Aguamasa, La Crucita y Arafo, algo más extenso. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, pide conciencia para cuidar los senderos habilitados.
Pero por supuesto hay que decirles que extremen la prudencia. Va a haber equipos de rescate y van a estar atendidos durante todo este trayecto, y esos son los 3 senderos que se van a habilitar. En principio la situación del calor va a apretar, pero creemos que se van a mantener las condiciones que van a permitir que transiten por estos senderos, de manera que lo que sí le pedimos es, por favor, muchísima precaución, prevención y conciencia para llevarse la basura, para que no haya ninguna imprudencia que pueda causar un incendio, un conato de incendio forestal.
Y te cuento que las calles de Santa Cruz de Tenerife serán el escenario de siete rodajes de series que se rodarán en la capital tinerfeña entre el mes de agosto y noviembre. Datos que se suman a las 62 producciones ya grabadas durante la primera mitad del año. Los datos son claros, cada vez más. Santa Cruz de Tenerife es una localización buscada por los profesionales de la industria audiovisual.
Es una buena noticia, sin lugar a dudas, para la capital tinerfeña. 10:10. Las claves del día nos llegan siempre, ya lo saben, de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for.
Activamos ya nuestra central de WhatsApp, claro que sí, en el 610-1080-11, porque tú haces la radio con nosotros, así siempre es más divertida. Radio y de vuelta, aquí, claro que sí, en el Real Cope. Es curiosa la historia de esta canción, la bailamos mucho en los años 90, la recordarán porque fue uno de los hits, uno de los éxitos de la música disco en esa última década del siglo XX. Recuerdo estar yo en la universidad, época, en fin, de mucha juerga nocturna, vamos a decirlo así, y bailar bastante esta canción. Y ahora viene una segunda juventud por mor, pues no sé, de estos revival que hay de vez en cuando y se ha puesto de moda y casi casi que está a la cabeza de las listas de éxitos ahora, algo así como 30 años después, esta canción de Fit for the Desire de la cantante Gala. Pero bueno, con la música de fondo y con buena música, voy a saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, oye, estoy asombrada.
¿Estás asombrada?
Mira, ayer iba por la calle de aquí cerca, sí, y al lado de un cubo de basura, había una caja de cartón.
Un contenedor.
Había una caja de cartón con buen aspecto. Miré, llena de libros nuevos. Pero no libros sucios, nuevos.
Y a ti que eres amante de los libros, eso te
me llamó la atención. Toda la vida se ha hablado del libro, regalar un libro, y están tirándolos.
Bueno, pues alguno que querría deshacerse de los libros, por lo que se ve,
pero bueno, hay maneras de deshacerse. Mira, me dolió mucho.
Te dolió.
Bueno, pues te voy a decir el santoral.
Vamos con el santoral, venga.
San Tarsicio, San Eusebio, San Calixto y San Atanasia.
A todos ellos los felicitamos.
A todos.
En este miércoles 14 de agosto, víspera de la Asunción.
Y tenemos una frase.
A ver la frase.
Una frase que no me pega para nada de quien la dijo. Dice, un hermano es un amigo dado por la naturaleza. ¿Quién lo dijo? Marlon Brando dijo. ¿A qué no te pega?
No, me esperaba que fueras a decir otra persona, pero
sí. Fíjate, la frase es muy bonita. Un hermano es un amigo dado por la naturaleza.
Bueno, pues Marlon Brando, pero ¿qué Marlon Brando? ¿El joven, el que estaba bien en sus cabales, o el mayor que ya estaba ya...
allá.
Así como un poco para allá, como
no sé,
tú.
No, él no ponía nada más que frase de Marlon Brando.
Pues Marlon Brando. Se la anotamos a Marlon Brando. Bueno, con Fit from Desire, vamos a escuchar una primera pausa. Hay una noticia a la que hemos estado dando vueltas en los últimos días, que dice, leo textualmente, los jóvenes canarios, los que más se pancipan tras los catalanes. Bueno, les voy a explicar... Esto según un estudio del Consejo de la Juventud de España. Ahora les vamos a explicar que no es realmente así y por qué. En 3 minutos. Venga, 10:14.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. Prepárate para el verano. Luce un cuerpo 10. Ponte nuestro nuevo E-Model, el traje que moldea, tonifica y fortalece tu cuerpo. Nuevo E-Model en el Centro Dermoestético Las Canteras. Déjate mimar. Financiación sin intereses. Información en centrodermoestéticolascanteras.es.
Vuelve la competición europea.
Vuelve la Basketball Champions League. Martes 17 de octubre a las 20 horas,
Lenovo Tenerife, Xolet Basket.
Ven a vivir la magia del baloncesto en directo. Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net. Lenovo Tenerife,
te toca.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 17 minutos, como les decía, el otro día en la redacción aquí de COPE Tenerife, de COPE Canarias, nos extrañábamos cuando nos llegaba un teletipo de EFE que decía lo siguiente: los jóvenes canarios los que más se emancipan tras los catalanes. Los jóvenes canarios son los que en mayor cuantía abandonan el hogar familiar en el rango de edad entre 16 y 29 años tras los catalanes, según los últimos datos del Observatorio de la Emancipación a cierre 2023 que elabora el Consejo de la Juventud de España. Y hace referencia a que el 20% de los jóvenes canarios estaban emancipados el año pasado frente a la media nacional del 17%. Claro, empezamos, la noticia fue replicada rápidamente, este teletipo de agencia por algunos medios de comunicación, y empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo es posible si Canarias es una de las comunidades autónomas donde el alquiler de los pisos es más caro? De hecho, hay 4 comunidades autónomas donde el alquiler de los pisos es más caro que el salario medio. Canarias, Baleares, Cataluña y Madrid. Entonces, claro, todo esto tropieza con la realidad que estamos viendo de muchos jóvenes en Canarias que vemos que no se pueden emancipar. Bueno, tiene una explicación, y tiene una explicación en la elaboración del estudio. Por eso le agradezco muchísimo a Juan Antonio Báez, que es vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, que nos atienda en directo a esta hora. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues,
muchísimas gracias.
Pues muy bien. Primero, felicitarles, porque siempre este tipo de estudios creo que reflejan un poco, o intentan reflejar la realidad, y aquí en Canarias tenemos un problema grave con la emancipación de los jóvenes. Pero ¿cómo es posible que el estudio que ustedes elaboran diga, vamos a ser estrictos en los términos porque yo sé por dónde vas a ir, el 20% de los jóvenes que residen en Canarias, podemos decirlo así, estaban emancipados el año pasado?
Exactamente, ese es el guiso que le buscamos, ¿no? El 20% de las personas jóvenes que residen en Canarias. La problemática o lo que vemos en Canarias con los datos es que tiene mucho saldo migratorio, se viene mucha gente de la Unión Europea, sobre todo, mucha gente de Europa a vivir en Canarias, y directamente cuando esas personas jóvenes vienen a Canarias, llegan a Canarias y van a trabajar en Canarias, son personas que ya nosotros medimos dentro de la emancipación. O sea que la realidad, a pesar de que las personas residentes en Canarias no tengan tan buena emancipación, porque sabemos cómo son los datos en Canarias, estamos llenos de personas jóvenes emancipadas y somos la segunda comunidad con mejor emancipación, porque recibimos muchas personas de fuera que vienen directamente emancipadas.
Claro, pero entonces eso es lo que queremos explicar. Es decir, no es que los jóvenes canarios, no es que los jóvenes canarios sean los segundos de toda España, sino que ustedes suman en ese estudio todos esos jóvenes que proceden de fuera, inmigrantes de la Unión Europea, por ejemplo, que se establecen aquí y que entienden que están emancipados, lógicamente.
Exactamente. Lo que también hacemos, porque evidentemente hay que hacer justicia también a la situación de Canarias, porque al final cuando nosotros lanzamos estos titulares hay mucha gente que lo celebra y que dice, coño, Canarias no está tan mal. Y la realidad es toda la contraria. Canarias tiene unos índices de pobreza de juventud del 40%, una sobrecualificación muy mala, unos salarios bastante bajos. Lo que hacemos es que a partir de octubre, más o menos, sacamos un estudio específico con el Consejo de la Junta de Canarias y ahí sí decimos, oye, que de Canarias, personas jóvenes de Canarias que estén viviendo fuera de casa de sus padres, es este porcentaje. Y personas que no son de Canarias, pero que viven en Canarias, por suerte, tienen este otro porcentaje. Y vemos la realidad con esos números, también en octubre con el Consejo propio, para saber cuál es la realidad, ya no solo de Canarias en general, sino de sus propias provincias, cómo se participan las personas jóvenes y cómo viven por fuera de casa de sus padres. Porque vale, si no, con este en principio, no le hacemos ninguna justicia a las personas jóvenes que viven en Canarias y que, por desgracia, no pueden salir de casa de sus padres por los precios y por los salarios.
Efectivamente, efectivamente. Por tanto, y esos datos me dicen que lo van a publicar a partir de octubre.
Exactamente, los publicamos porque con el Consejo de la Juventud de Canarias, el Consejo de la Juventud de Canarias también está activo realizando con nosotros esa separata específica, haciendo el análisis, el estudio y las propuestas para poder tenerla en más detalle y con la idiosincrasia que tiene Canarias, que es muy diferente al resto del territorio nacional, como ya bien sabemos, y como le pasa a Baleares, para que podamos sacar unas propuestas específicas y una lectura específica de lo que pasa en Canarias, porque no es ni de cerca lo que puede pasar en Madrid, en Cataluña, en Valencia o en Andalucía. Canarias tiene una situación específica, especial, por su carácter de insularidad. Además, sumamos también las personas jóvenes pues, de La Gomera, de La Palma, de Lanzarote, de Fuerteventura, que se tienen que ir a Gran Canaria, a Tenerife, a estudiar en la emancipación, y vemos también cómo es su realidad, ¿no? Oye, puedes ir a estudiar...
¿A eso los incluyen como emancipados también? Es decir, a un joven de La Gomera o de Fuerteventura que venga a estudiar a La Laguna, ¿a ese lo incluyen como emancipado?
Exactamente, ahora mismo también los incluimos. Lo que cuando hacemos el estudio es en octubre, vemos cuánto tiene que gastar esa gente, cómo lo tiene que gastar, cuántas personas exactamente se pueden ir, porque después la realidad... Quien viva en La Gomera o quien viva en El Hierro y no tenga dinero como para poder venir a Tenerife a estudiar a la universidad, también lo tiene jodido. Y lo tiene
claro, complicado. Pero esos jóvenes viven al final de la economía de sus padres. O sea, realmente no es una emancipación.
Lo que no es una independencia. Nosotros hablamos de emancipación para no hablar de independencia, porque en la realidad después de las personas jóvenes emancipadas, por ejemplo, ese 20%, muchas de ellas no podrán pagar el alquiler al completo. Como veíamos, una persona joven en Canarias tiene que tener más del 100% para poder hacerlo. Y para poder alquilar una habitación, en muchos casos, por ejemplo, a nivel del Estado, es más del 30% a nivel nacional. Entonces hablamos de emancipación porque en muchos casos las personas jóvenes con los salarios que tienen no pueden pagar comida o no pueden pagar alquiler o no pueden pagar otras cosas y dependen igualmente de la economía familiar como para poder subsistir. No, por eso no hablamos de independencia, sino de emancipación.
Digo que no hace falta hacer un lince para darse cuenta que esos datos de octubre pueden ser dramáticos. Lo digo porque, claro, decimos no, es que Canarias está entre las cuatro comunidades autónomas donde los alquileres son más caros. Madrid, o sea, Madrid, Cataluña y Baleares, pero no podemos comparar el nivel de vida y los sueldos que hay en Madrid, en Cataluña y en Baleares con los que hay en Canarias. O sea que encima tenemos una situación agravada en ese sentido.
Exactamente, y además más jodida. Es verdad que tenemos una situación similar con Baleares porque tenemos el mismo sistema económico, vamos a decir, ¿no? Que dependemos mucho del turismo, del sector servicios, hostelería y demás. Y por desgracia, pues tenemos unos salarios bastante bajitos y bastante jodidos. Pero la realidad, como puede ser con Cataluña, con Barcelona, con Madrid, es totalmente diferente. Entonces, la realidad es mucho más complicada en Canarias de lo que se puede vivir en otros lados. Y lo vemos, por ejemplo, con la tasa de pobreza, ¿no? En España la tasa de pobreza es un 30%, en Canarias la juvenil es un 40%. O sea, casi la mitad de la población joven en Canarias está en riesgo de pobreza. Y a veces escuchamos también, Guillermo, si me lo permite, eso de, bueno, es que los jóvenes pues estudian, ¿no? Haber estudiado, haberte preparado. Es que vemos que más del 30% de la población joven en Canarias tiene estudios superiores, y no puede tampoco tener trabajo de calidad, ni suelos de calidad, ni empleos de calidad. O sea que la situación en Canarias es jodida, la mires por donde la mires, la situación juvenil, y por desgracia a veces no queda otra que tener que salir de Canarias para poder buscarse un futuro o un presente.
Hombre, pero yo creo que bien harían ustedes, quiero decir, para evitar titulares periodísticos como los que he visto esta semana, que llaman un poco a la confusión, por lo menos, o incluir esos datos que van a presentar a partir de octubre en este informe nacional, es decir, dejando claro, oye, mira, sí, en Canarias hay tantas personas o tantos jóvenes emancipados, pero la mayoría son jóvenes que vienen de la Unión Europea, es decir, y la situación de los canarios esta, la digo para evitar confusiones, a lo mejor, ¿o no?
Lo que hacemos lo detallamos, ¿no? En el estudio sí es verdad que sale detallado por debajo del gráfico de Canarias y lo incluimos dentro de ese gráfico, pero es verdad que a veces, de manera tendenciosa, el titular siempre sale, ¿no?, por la línea que sea más llamativa, como quien dice, para el periodista o para el medio, ¿no? Porque al final es lo que interesa. Es verdad que en el estudio lo detallamos un poco, y sí es verdad, siendo honestos, que esperamos también a ese informe que presenta Canarias propio en octubre, porque al final, si no, desde España tampoco queremos decir a Canarias lo que tiene que decir, leer, proponer, a pesar de que ahora mismo, por suerte, tengamos dos canarios en las vicepresidencias, ¿no?, dos personas de Canarias en el Consejo de Juventud de España. La realidad es que Canarias tiene voz propia, tiene identidad propia y puede proponer, estudiar y valorar sus medidas. Entonces la lanzamos ahora para que la gente se quede con la mosca, como quien dice, y después en octubre puedan ser ellos mismos, los jóvenes de Canarias, los que propongan y los que digan cómo es su situación y cuál es la reivindicación.
Hay mucho joven canario, Juan Antonio. Bueno, tú eres vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, pero tú eres de Tenerife, eres de La Laguna, o sea, que como habrán podido notar por su acento, no estamos hablando con nadie de Madrid, o sea, eres vicepresidente nacional, pero eres de La Laguna. Digo, ¿hay mucho joven canario sobrecualificado para el puesto de trabajo que ocupa? Es decir, gente que ha estudiado una carrera universitaria al final tiene que acabar trabajando de auxiliar administrativo o de camarero, etcétera.
Sí, más de un tercio de la población joven en Canarias está sobrecualificada. O sea, más del 33% de la población joven en Canarias tiene sobrecualificación. Ya ha estudiado estudio superior y tiene un estudio superior, una carrera universitaria o algún tipo de otro tipo de formación, perdóname, y están trabajando en empleos en los que no se les requiere ese tipo de formación, sino se les requiere menos. O sea, que la realidad es que estudiando tampoco, ese más del tercio de la población joven encuentra oportunidades en Canarias como para poder tener un futuro estable.
A lo mejor lo que hay que redireccionar a la juventud es realmente en estudiar carreras universitarias que realmente tengan una salida, porque a lo mejor hay otras que no tienen tanta, por lo menos en Canarias.
Lo que pasa es que uno tampoco tiene la bola mágica, ¿no? En principio, cuando tú accedes a la universidad, ahora mismo el mercado es uno y los requerimientos del mercado son uno, y a lo mejor dentro de 4 años, cuando termines la carrera, son otros. Pero tú no tienes una bola mágica para adivinar qué es lo que hay. Lo que tiene que haber es más acuerdos y más trabajo en conjunto entre las universidades públicas y entre las empresas privadas para saber cuál es el tejido del mercado, para saber qué pasa con ese mercado. Porque después, es verdad que en Canarias tenemos muchísimas necesidades, y lo hablamos, ¿no?, de maestros, de profesores, de médicos, de enfermeros, y tenemos formadores o personas formadas en esas materias, un sinfín de personas que no encuentran trabajo en su profesión. Y a lo mejor ya no es tanto porque su formación no se requiera, sino porque después el mercado no los recoge, porque no consigue captar el talento de Canarias, porque no pagan lo suficiente, porque las condiciones no son buenas, porque te vas a otro territorio en el que te pagan más. O sea, no es solo el estudio otra cosa, sino, oye, es que lo que estudio tiene que tener salida laboral, tiene que tener mercado, tiene que tener unas adaptaciones, tiene que tener un buen salario, tiene que tener unas buenas condiciones. Y ver la realidad también entre universidades públicas, administraciones públicas y parte privada, para que nos pongamos de acuerdo. Porque si no, siempre será a ver quién tiene la bola mágica y quién lo adivina. Y igualmente, si tú tienes un sueño y estudias lo que estudias, no tienes por qué terminar trabajando otra cosa, porque es muy complicado que del 100% de profesores, por ejemplo, o de egresados, ¿no?, en educación, ninguno encuentre trabajo. O sea, eso ya no es un problema de las personas que eligieron educación, sino que del mercado no las recoge, las empresas no las recogen, la administración pública no las recoge, o no las recoge con las condiciones que las tiene que recoger, ¿no? Esto es como una pelota de todo, y no solo del que no elige bien su carrera, porque, como te digo, y perdóname, nadie tiene la bola mágica para adivinar qué es lo que dentro de 4 años te van a pedir y cómo te van a pagar para saberlo.
¿Ustedes tienen detectado, por ejemplo, si esos jóvenes que vienen de la Unión Europea a recibir a Canarias, al final se acaban llevando esos trabajos de más alta cualificación y, por tanto, mejor remunerado?
Todavía no. Estamos en ese informe terminando de detallarlo para saber exactamente si podemos encontrar esos datos. A veces también es complicado obtener los datos de las administraciones porque es muy complicado medirlo, pero estamos viendo cuál es la realidad también de las personas jóvenes de Canarias, de los sectores en los que trabajan, de los sectores en los que se cobra más, en los que se cobra menos, cuántas personas hay. Pero todo eso estamos terminando ahora mismo de detallarlo y de estudiarlo para poder presentarlo en octubre y saber cuál es la realidad específica del territorio.
En definitiva, podríamos decir como conclusión que los jóvenes necesitan, digamos, tener más claro, o debe haber mayor sinergia entre el mercado laboral y la formación que se brinda, y los jóvenes también, pues, apostar a lo mejor en ese camino, más que en cuestiones más románticas, que decir, no, que es que a mí me gusta mucho la literatura desde que soy niño. Pues a lo mejor hay que decirle, oye, mira, pero es que el mercado de trabajo demanda otros puestos de trabajo.
Lo que hay que hacer también, y si quieres me la permites a mí, así compagino sí. o complemento la tuya, es mejorar también las condiciones, ¿no? Porque, por desgracia, a pesar de tener un montón de población joven, o no un montón de población, de tener población joven trabajando, no se libran del riesgo de pobreza. Tenemos una de las comunidades que peor paga salario a todas sus personas jóvenes y a toda la población en general. Tenemos una de las comunidades con mayor desempleo. Tenemos una de las comunidades en las que más sobrecualificación hay. Entonces también hay que revisar las condiciones para que la gente joven le motive a estudiar, le motive la carrera que quiera hacer o buscar otra oportunidad y que no se encuentre en el ¿y ahora para qué? Si dentro de 4 años me van a pagar mal, no me van a pagar, voy a estar desempleado. O sea que las condiciones también hay que mejorarlas. Para todo aquel que estudia, lo hace bien y elige bien, cuando llega al mercado, la excusa no sea otra, sino que encuentre una buena oportunidad y un buen empleo, porque la realidad es que de toda la gente joven que tenemos formada en Canarias, ni estando formado, tienen un empleo de calidad.
Pues te voy a dar un dato más que a lo mejor te enfado o te sirve. Quiere decir, hemos cerrado julio con un 83% de ocupación de media en la isla de Tenerife y en Canarias en los 6 primeros meses, perdón, en el segundo trimestre de 2024, los turistas han dejado 170 millones de euros, que es un 11,45% más que el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, eso no se termina de ver en las subidas de sueldo o de los salarios.
Exactamente, ni se ve en la realidad después que viven día a día los canarios como para poder tener unas mejores condiciones. Al final, con eso vimos, y lo que vimos fue, y el Consejo también en su momento lo escuchó, esas manifestaciones en abril, ¿no? En la que Canarias empezó a tener una movilización para un cambio, vamos a decir, de modelo, no tanto turístico, sino que se mejore el modelo y que se redistribuyan mejor los salarios y mejor las condiciones, o sea, que se viva del turismo, pero que vivamos todos y no solo dos, como quien dice. Entonces, te agradezco el dato para que las reivindicaciones también que hagamos en octubre puedan ir en esa línea y en mejorar las condiciones laborales que, por desgracia, sufren las personas en Canarias y específicamente las personas jóvenes.
Muy bien. Juan Antonio, quedamos pendientes de esos datos de octubre que me generan bastante curiosidad y lo contaremos aquí en COPE Tenerife. Juan Antonio Baje, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. 10:31. Leo mensajes en el 6-10-10-80-11. Dice un oyente por aquí: buenos días, Guillermo. Esta estadística no es real, como dice ahora este muchacho. En mi familia, que somos muchos, no hay ningún joven con menos de 30 años que se haya emancipado. Hablo de más de 40 primos y sobrinos que viven con sus padres porque el dinero no les da para pagar un alquiler y asumir los gastos de una vivienda. Esta es la realidad de muchos canarios, estoy con este oyente, absolutamente. Por eso el objeto de esta llamada y por eso el objeto de aclarar esta noticia convenientemente para que ustedes tengan la realidad, la veracidad de los datos. Otro oyente dice: buenas, el turismo sigue batiendo récord en ganancias, mientras muchos de sus trabajadores vienen en caravana o salen una hora antes para poder llegar a tiempo a trabajar y chuparse colas interminables. Que sigue la fiesta. Otro oyente que opina en el 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp.
Aquí desde Arona. Quería compartir con ustedes un consejo que me dio una vez un profesor de aquí, de ADEGE, del Instituto de ADEGE. Y es un consejo muy bueno y una reflexión y una visión muy acertada de la juventud. Él me dijo que ningún niño con 18 años debería estar presionado para elegir su futuro, qué quiere hacer. Obviamente hay algunos que lo tienen clarísimo. E incluso esos que lo tienen clarísimo también se equivocan de vocación. Entonces, la recomendación es, como en otros países, que la primera opción de todos los chicos sea hacer una formación profesional que les guste. Y de ahí dar el salto luego a la universidad si quieren ampliar ese conocimiento y esa carrera, ¿no? Que en cualquier momento también de sus vidas lo pueden hacer. Hay otros países en el que hay una formación profesional en la que empiezan los chiquillos desde que tienen 15 o 16 años, ya empiezan trabajando en las empresas unas horitas a la semana para que vean en qué consiste el trabajo a la vez que están aprendiendo una profesión. Cuando terminan su formación profesional, aún tienen 17 años, 18 o 20 años y ya tienen una profesión, saben lo que es trabajar, saben más o menos quizás lo que quieren hacer y pueden quedarse con su profesión y ampliar por otro lado, que no sea el universitario, con cursos de otro tipo, de informáticas, de idiomas, etcétera, y complementar así su educación, o dar el salto a la universidad con 20, 21 años, con la idea de que tienen las cosas claras.
Bueno, ha quedado explicada, no, es un poco largo, pero agradezco a Mari, que se llama este oyente de Arona, y la segunda forma me parece muy interesante. Si a los chicos realmente, desde los 15 años, podemos estarles impartiendo, no sé si alternando con el bachillerato, o sea, parte de formación profesional, desde luego no estaría nada mal. Así que bien argumentada y le agradezco a Mari esta idea y esta nota de voz. 10:33 ha sido nuestra noticia del día. A vuelta de mensajes vamos a hablar con el presidente de la patronal hotelera, con Jorge Marichal.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy, tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets, solo en McDonald's.
Prepárate para el verano, luce un cuerpo 10, ponte nuestro nuevo E-Model, el traje que moldea, tonifica y fortalece tu cuerpo. Nuevo E-Model en el Centro Dermoestético Las Canteras. Déjate mimar. Financiación sin intereses. Información en centrodermoesteticolascanteras.es.
Descansa. Siéntete libre. Escúchate. Desconecta. Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel & Spa. Un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10:37, venimos comentando los datos desde antes. Tenemos ya datos de la encuesta que elabora Sotel también de niveles de ocupación este verano. Hemos cerrado con un 83% de ocupación medio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 84% si nos referimos solo a la isla de Tenerife. Y las reservas para agosto están algo por encima del 83%. Voy a saludar al presidente de Sotel, Jorge Marichal. Don Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Con estos datos sobre la mano, ¿cómo califica la marcha del verano, Jorge?
Bueno, yo creo que es una marcha positiva porque no solamente estamos viendo cómo el mercado se ha estabilizado y que, bueno, tenemos ya la velocidad que teníamos antes del COVID, cosa que parece que ya se ha recuperado y que vamos creciendo incluso un poco más, y sobre todo que se está aumentando el gasto medio. Eso quiere decir que el valor añadido de la experiencia turística en Canarias se ha aumentado gracias a la inversión también, y que los turistas están dispuestos a pagar por ello, ¿no?
Los datos del Instituto Canario de Estadística nos dicen que en el segundo trimestre de este año, 2024, los turistas que nos visitaron en Canarias, estos son regionales, han gastado 4.170 millones, un 11,45% más. O sea que seguimos en ese objetivo, digamos, de que el turista que viene gaste más en destino, ¿no?
Hombre, yo creo que tenemos que el lema ese de más a mejor. Yo creo que la sociedad en su conjunto pues lo hemos interiorizado, también la actividad turística, por supuesto, y estamos en ese camino. Como digo, lo importante es el valor añadido que se siga generando, que se siga aumentando, la calidad de los establecimientos, la calidad de las experiencias, la calidad de la gastronomía, de los bares, restaurantes, del transporte, para que, bueno, la excelencia siga buscándose en la experiencia turística de nuestro destino turístico de Canarias, y con ello podamos aumentar la facturación y poco a poco pues alcanzar esos índices de sostenibilidad que debemos tener para que esto siga perdurando año tras año, ¿no?
Todo ese valor añadido es lo que hace que venga un turista, digamos, de más calidad, que está dispuesto a gastar más, que está dispuesto a quedarse en hoteles de más categoría.
Hombre, desde luego que la oferta tiene mucho que ver. Desde luego que no podemos esperar que venga un turista de muy alta calidad si la oferta que tenemos no está acorde a las necesidades que tiene este tipo de clientes. Por lo tanto, cuanto más valor añadido, cuanto más aumentemos la calidad de la oferta, pues seguramente clientes con mayor poder adquisitivo y con mayor gasto en destino tendremos, lo cual creo que es lo que todos buscamos, porque al final de lo que se trata es de que el reparto de renta sea lo mayor posible, y también, pues bueno, la recaudación impositiva, que también va después al reparto de esa renta en el nivel de vida de los canarios, ¿no?
Entiendo que estos datos de ocupación se refieren a instalaciones hoteleras, a noteleras, quiero decir, ¿cómo juega, por ejemplo, el alquiler vacacional en todo esto, en todos estos datos?
Bueno, vamos a ver, el alquiler vacacional pues tiene mucho que ver también, no en vano, pues tiene prácticamente ya el mismo número de camas que las camas tradicionales hoteleras. En los últimos 10 años prácticamente se ha generado el mismo número de camas vacacionales que hoteleras. Sin embargo, las hoteleras han disminuido en más de 56.000 camas en Canarias. Por lo tanto, pues claro que sí tiene que ver, puesto que la oferta pues también se ha aumentado, y eso conlleva también un mayor aporte de turistas a las islas, ¿no?
Y el tema de los problemas que han tenido ustedes en los últimos meses para cubrir determinados puestos de trabajo, ¿cómo va, Jorge? Bueno, lo digo porque si mantenemos estos niveles de ocupación durante todo el año, más complicado para ustedes, me imagino, ¿no?
Bueno, más complicado o quizás no tanto, porque también nosotros, como trabajamos todo el año, también tenemos la ventaja de que es difícil conseguir vivienda, pero que una vez que se consigue, se mantiene, ¿no? Porque la gente enraiza y la gente pues que tiene un proyecto de vida aquí. Quizás otros destinos turísticos isleños, por ejemplo Ibiza, Mallorca, ¿no? Son más complicados, incluso porque solamente trabajan pues unos meses al año, y es ahí donde verdaderamente hay que hacer equilibrios para conseguir una solución habitacional para los trabajadores. El problema sigue estando, no solamente es un tema de trabajadores del sector turístico, es un tema de trabajadores en general, un tema de personas en general, porque tenemos un déficit de vivienda impresionante, y nosotros decimos lo mismo, tenemos que seguir reclamando, ¿no?, a las administraciones públicas que sean más diligentes a la hora de, bueno, primero de modificar la ley de arrendamientos urbanos para que sea mucho más flexible y mucho más seguro el poder alquilar, el poner a disposición suelo para que el sector privado pueda construir vivienda, el dar las licencias de esas viviendas en el tiempo que marca la ley y no pegarse 2 años o 3 años para dar licencia de obra, que se les vería de caer la cara de vergüenza, y en definitiva el poner más medidas para que la vivienda, que es un derecho fundamental que da la Constitución, no suponga un problema para esta sociedad, porque realmente mucho del enfado que tiene la sociedad en general es precisamente el alto precio de los alquileres y la imposibilidad de comprar una vivienda nueva, ¿no?
Me gustaría hacer algunas preguntas a Jorge que yo creo que nunca le he hecho a Jorge Marichal. Por ejemplo, en sus hoteles o en general, en los hoteles del sur de Tenerife, ¿el perfil del trabajador cuál es? Es decir, ¿es un trabajador que reside en los municipios aledaños a Arona y Adeje, por ejemplo? ¿Es un trabajador que viene desde el área metropolitana? ¿Es un trabajador, también otra pregunta que quería hacerle, que lleva años en la empresa, digamos? ¿Cómo es el perfil medio del trabajador ahora mismo en un hotel del sur de Tenerife?
Bueno, yo creo que más bien es un poco de todo, ¿no? Generalmente son gente que vive pues en los mismos pueblos aledaños a la actividad turística, pero también viene mucha gente del norte. De ello también tenemos que tener en cuenta la situación del tráfico y y de las autopistas, y generalmente suelen ser plantillas bastante estables, porque como tú sabes, bueno, los contratos son fijos y nosotros, como digo, trabajamos todo el año, y eso hace que busquemos la estabilidad también en nuestras plantillas. Por lo tanto, bueno,
o sea, a ustedes les conviene tener un trabajador fijo y con estabilidad y que esté mucho tiempo. Es lo que le conviene a ustedes como empresarios.
A nosotros nos conviene tener un trabajador fijo, con estabilidad, que esté mucho tiempo y que esté contento, porque nosotros queremos que esté bien, que esté saludable y que esté contento, porque esa es la única manera en que las empresas y la vida funcionan. Nosotros no queremos tener trabajadores enfermos, no queremos tener trabajadores preocupados, no queremos tener trabajadores que no saben dónde van a vivir el mes siguiente porque les han sacado de su casa donde alquilaban por 500 euros y ahora lo han convertido en una vivienda vacacional o le piden 1.200 o 1.500 euros. Nosotros queremos gente que tenga una vida tranquila, que viva bien, que tenga un poder adquisitivo razonable, que sean felices, porque de esa manera también transmitirán su felicidad a nuestros clientes, y de esa manera tenemos un destino turístico sostenible a medio y largo plazo, que es lo que todo yo creo que tenemos que buscar, ¿no?
¿Y usted cree que estamos consiguiendo que esos trabajadores tengan una vida digna y sean felices?
Bueno, pero precisamente es lo que estoy diciendo. Es muy complicado el poder tener una vida digna y ser feliz cuando realmente una de tus necesidades básicas, que es la vivienda, pues no la tienes cubierta, y no la tienes cubierta por el déficit que hay en Canarias y en otros lugares, pero en Canarias sobre todo, de vivienda y sobre todo de la falta de diligencia de las administraciones públicas con respecto a este problema. No se le ha puesto coto a esto. Ha venido un fenómeno nuevo, que es la vivienda vacacional, que incluso ha sacado del mercado residencial pues del orden de 70-80 mil viviendas en Canarias, además del déficit que tenemos. Le sumamos la crisis que tuvimos en el 2008-2010, donde desaparecieron un montón de empresas y quedaron un montón de viviendas a la mitad. Le sumamos que los ayuntamientos no ponen a disposición el suelo público. Le sumamos que la ley de arrendamientos urbanos pues hace que mucha gente que tenga casas y no las ponga en alquiler por miedo. Le sumamos que los ayuntamientos están tardando 2-3 años en dar una licencia de obra mayor, cosa que debería, repito, caérseles la cara de vergüenza, y sigue sumando, y la gente sin casa, y los que pueden conseguir casa teniendo que pagar el doble o el triple de lo que pagaban antes. Y luego, claro, luego los salarios parecen pocos, porque es que en realidad no llega, pero no llega no por culpa del salario, no llega por culpa de que no se tiene una solución firme y rápida y veraz a una de las principales cosas que tiene que tener una persona en su vida, que es una solución habitacional, pues para poder enraizar y poder tener un proyecto de vida, ¿no?
Ustedes, por ejemplo, nosotros hemos entrevistado aquí, no uno, sino más de uno, hemos entrevistado personas que viven en una roulotte, en una caravana, y que nos dicen que trabajan en un hotel, que trabajan en el sector turístico. ¿Una persona que sí tiene ese modo de vida, ustedes creen que puede llevar a cabo un trabajo en condiciones?
No, desde luego que no es la mejor de las soluciones, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso. De hecho, nosotros lo que intentamos es que no sea así. También le pongo en conocimiento que hay muchas empresas turísticas que están ya comprando, ¿no?, edificios completos o comprando suelos para hacer edificios, porque está claro que nosotros no podemos pensar en tener un negocio sostenible si nuestros trabajadores no tienen una vida sostenible. Y eso lo tenemos que tener todos claro, pero no en nuestro negocio, en todos, ¿no? Y por lo tanto estamos muy preocupados. Y vuelvo a decir, yo creo que el gobierno de Canarias, sobre todo, debería tomar medidas urgentes, porque hay algunos ayuntamientos que son no menores de edad, sino que son inconscientes, y lo que están haciendo es provocando un problema enorme. Primero, con la falta de control de algunos fenómenos como la vivienda vacacional, y segundo, con la falta de diligencia en dar solución a un problema que existe gravísimo, que es el problema de la vivienda.
¿Esa sería una solución? Que ustedes, las empresas turísticas, por ejemplo, hicieran promociones de pisos que dedicaran a sus trabajadores. ¿Eso podría ser una solución, o sería una solución mínima en un océano del problema?
Eso puede ser una solución para esos empresarios, pero como le digo, esto no es un problema de los empresarios turísticos, de los empresarios hoteleros. Esto es un problema de la sociedad de Canarias, y la sociedad de Canarias tiene que dar respuesta, no por parte de unos empresarios de un sector o de otro, sino como sociedad. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es articular un plan específico, un plan de vivienda digno, pero que no conlleve solamente la creación de vivienda de protección oficial o de regímenes especiales o lo que sea, sino que englobe la totalidad, la vivienda privada, que existan empresas de construcción privada, que existan promotores privados, que existan también públicos con precios reglados. Y hay fenómenos como la concesión, que también nosotros estamos abogando por ella, que si ponen a disposición suelo los ayuntamientos, nosotros estaríamos dispuestos a construir viviendas y a ponerlas a un precio razonable de tasado. Pero como digo, entre todos las mataron y ya se murió. Aquí parece que esto pues no importa lo que tiene que importar. Y luego, cuando vienen las manifestaciones, nos asustamos todos y decimos que la culpa la tienen los turistas, ¿no?
Bueno, de momento sale la noticia, 83% que hemos tenido ocupación en la isla de Tenerife en el mes de julio. Los turistas que han venido a Canarias en el segundo trimestre, un 11,45% más de gasto. Vamos a hacer votos para que eso siga siendo así, y a partir de ahí empezaremos a solucionar el problema de la vivienda que afecta a muchos trabajadores del sector. Jorge Marichal, presidente de Asotel, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muy bien, gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:47, a vuelta de una pequeña pausa. En 3 minutos me voy a esta Candelaria.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
El aguacate es un producto de temporada. Tenlo en cuenta a la hora de comprar en tu mercado o comercio de proximidad. Cuidas y respetas el trabajo de agricultoras y agricultores de Tenerife comprando aguacates que cumplen con la trazabilidad necesaria que garantiza su calidad. Si sospechas al encontrar aguacates cuya procedencia no está clara, comunícalo a las entidades representativas del sector. Cada eslabón de la cadena es un sello de garantía y calidad. Somos responsables del aguacate. Aguacates de Tenerife.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Vuelve la competición europea.
Vuelve la Basketball Champions League. Martes 17 de octubre a las 20 horas.
Lenovo Tenerife, Xolet Basket.
Ven a vivir la magia del baloncesto en directo. Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net. Lenovo Tenerife,
te toca.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Virgen de Candelaria, la más bonita, la más morena.
10 minutos para las 11. Bueno, llega el día grande de la Virgen de Candelaria y al viernes, ya saben, estuvimos haciendo un programa monográfico. Desde allí contamos todos los detalles, pero es que ya la gran marea de peregrinos pues empieza a llegar hoy a la Villa Mariana, como no podría ser de otra forma, con un amplio despliegue. Anótense que Ticha va a reforzar todas sus conexiones con Candelaria y, bueno, por supuesto, tenemos a la Guardia Civil con un despliegue importante. Hay que seguir las indicaciones. Recuerden el tema del calor, de los posibles incendios. Vamos a saludar a la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito. Mari, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
¿Cómo está Candelaria a esta hora cuando son las 9 minutos restan para las 11, alcaldesa?
Bueno, pues la verdad, un día de verano como suele ser habitual aquí también, con mucho, ahora mismo, con algo de viento, con mucho calor desde primera hora, o sea que se espera un día intenso y, bueno, pendientes, como bien dices, de la evolución meteorológica. En principio, según el plan de autoprotección y las previsiones que ha emitido también Cabildo, se van a mantener las rutas por los senderos que están habilitados. Hay que recordar que no se puede transitar por los que fueron afectados por el incendio el año pasado, pero hay tres rutas habilitadas principalmente, junto al Camino Viejo, la TG28, la Carretera General del Sur, por la que los peregrinos van a poder llegar hasta Candelaria. Y pendientes de esas previsiones por fenómenos costeros, que puede que afecten en mayor medida en el día de mañana, así que estaremos muy pendientes, porque es verdad que cuando entra el fenómeno costero aquí, el viento también se intensifica.
Eso es decir, que tenemos aviso por viento, no sé si eso interfiere en algo.
Exacto. Sí, por eso te decía que aquí en la zona de la Basílica, precisamente en la plaza, cuando hay fenómeno costero y viento, pues hay, digamos, que las condiciones empeoran, digamos, las condiciones meteorológicas. Así que es mañana el día principal, es verdad que estaremos muy pendientes. No creo que interfiera para nada en lo que está previsto a primera hora con la llegada de la guanchería, la ofrenda atlética, la parada militar, la Eucaristía, pero con la procesión, bueno, estaremos muy pendientes si la Virgen puede salir o no por el viento que pueda haber, pero eso se verá como ha pasado otros años en el momento. Pero bueno, esperemos que sí, que el tiempo nos acompañe. Estoy segura que ahí pues la Virgen y todos intercederemos porque por rogar eso, que tengamos un buen día y que se pueda celebrar todo según lo previsto.
Por situarnos, a las 8 tenemos la ceremonia guanche y después cuando termine, que será en torno a las 9 menos cuarto, sí, parte la procesión nocturna, ¿no?
Sí, esta tarde, noche exactamente, tenemos la ceremonia. Siempre para mí, la verdad que esta noche es de las más emotivas del año, por no decir que la más emotiva,
sí,
es la ceremonia y justo después sale la procesión, que es un momento, la verdad, de manifestación de fe y de devoción a la Virgen impresionante, con la llegada masiva en ese momento, bueno, a lo largo de toda la tarde, pero quizás en esa tarde-noche, pues para acompañar a la Virgen en la procesión es cuando llegan de manera masiva los peregrinos. Tenemos también previsto esa noche de parranda, cuando entre la Virgen, los fuegos artificiales, el canto pues de Chago Melián y otros artistas que también estarán esta noche acompañándonos con las palabras del prior, con el programa especial que también dedica la Televisión Canaria, con el informativo regional, con la noche del peregrino, y la verdad que con una cobertura importante también de los medios, gracias a ustedes de verdad también por siempre amplificar y visibilizar esta fiesta de todos los canarios, y bueno, y con esa responsabilidad que también nos embarga por ese compromiso que tenemos desde Candelaria con toda Canarias para que la organización y todos los eventos se desarrollen de la mejor manera posible.
Y por supuesto con la Basílica abierta toda la noche, ¿no?
Sí, exacto. Esta noche, y le agradezco siempre la implicación de los frailes dominicos, de la comunidad, del obispado, de todos los que obviamente sin su complicidad, sin su cooperación, esta organización no sería posible, las reuniones que hemos mantenido, siempre el buen talante y la buena voluntad de todos para cooperar y para que todo salga adelante con la seguridad prevista también en el interior de la Basílica. Recordar que están previstos para una mejor organización de la visita la entrada por la puerta de la Fuente de los Peregrinos y la salida de los peregrinos por el lateral de la Basílica. Y bueno, toda la noche, como comentabas en la introducción, también con ese refuerzo de tips, a quien agradezco al Cabildo Insular cada año su implicación para que los peregrinos que llegan durante toda la noche puedan volver en esas guaguas habilitadas, con el refuerzo de las líneas 120, 122, con una línea especial que se habilita desde la laguna a la 522, y bueno, esperando a todos los peregrinos, insisto, también advertir y repetir, yo no me canso de hacerlo para minimizar esos riesgos, de que respete la señalización, las indicaciones de última hora a través de las redes sociales oficiales y de los medios de comunicación, que siempre estarán atentos a cualquier incidencia o contingencia que pueda haber.
Desde luego que sí.
Y a todo el dispositivo, que comienza ahora a las 3 y se prolonga hasta las 3 de la tarde de mañana, pues todo el dispositivo sanitario, todo el dispositivo del plan de autoprotección que ya rige en el municipio, y que, bueno, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, esa policía local, protección civil, todos los medios que se habilitan, Guardia Civil, Policía Canaria, en fin, todos los implicados para que se minimicen los riesgos y se garantice la seguridad de todos los que llegan a Candelaria estos días.
Día especialísimo, desde luego, para todos los canarios, con guiño este año para La Gomera, también con ese hermanamiento con la localidad de Puno, ya lo explicamos el viernes pasado en Perú. En fin, día especialísimo para todos los canarios con nuestra Virgen Morenita, con la Virgen de Candelaria. Mari Brito, alcaldesa de Candelaria, que sea un día, pues eso, de fervor religioso y que no ocurra nada, sobre todo, que es lo más importante, que todo vaya con seguridad y con fe, desde luego que sí. Gracias, alcaldesa.
Sí, sí, sí. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, vamos a darle un paseito hasta el Canema. Lo primero que hay que decir, Maricruz, es que mañana el Canema está abierto.
¡Ojo! Lo tenía yo preparado, bueno, para decirlo.
Amigos oyentes.
Amigos oyentes.
Día de la Virgen de Candelaria.
Que además, de paso.
Podemos coger fuerza. Hacemos una parada en el Canema y seguimos.
Desayunar, merendar, claro, lo que quieran a cualquier hora. Y hoy tenemos de menú lo siguiente.
A ver.
Primero, potaje de lentejas. Ensalada de col, cangrejo y pollo.
Bien.
Qué rico. y de segundo, arvejas y macarranos con champiñones y jamón.
Estupendo.
Todo buenísimo. Y de postre, arroz con leche con coco, que es conocido. Claro. El arroz con leche con coco es conocido. Sí. Y coco también. En la sugerencia del día tenemos gazpacho de tomate, la ensaladilla buenísima, verdadera, la pata asada que nos conoce ya por nuestro nombre.
Nos saluda.
Entramos y nos saluda. Sí. Y salpicón de atún, lasaña de carne, albóndigas riquísimas, muslos de pollo con miel y mostaza. Fíjate. Y de postre, arroz con leche. Y luego ya lo que usted quiera. Cualquier cosa venezolana, buenísima. Tienen unas arepas asadas. Ayaca, lo que quiera.
Sí, es que todo es buenísimo. Bueno, pues nos daremos la vueltita por el Canaima, que está el polígono Costa Sur. Llegamos a las 11 en punto, hacemos un mínimo paréntesis para noticias nacionales, pero nos queda una hora de radio contigo. Vamos a hablar de gastronomía, que mañana es el jueves, no vamos a tener programa, no tenemos espacio, así que lo adelantamos para hoy. Nos vamos a ir hasta la isla de La Palma. Ojo, el volcán, están diciendo, informen correctamente sobre el volcán de La Palma, que hay algunos titulares nacionales. Bueno, ha habido una elevación, un pico de gases emportanados, y ya parece que en algunos medios nacionales se va a caer el mundo. Ahora lo explicamos con detalle. Y estaremos con Elena Real, que nos toca hablar de redes sociales, de error y demás cosas. Después lo comento.